Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 5 de septiembre. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, les agradece que sigan la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión de la rueda de prensa en la que nos hablarán sobre las desventajas y oportunidades de la inteligencia artificial en la fotografía. Vamos a saludar con mucho gusto a quien nos acompaña esta mañana aquí en el Presidium. Le damos la bienvenida a la doctora Patricia Cisneros Hernández. Ella es coordinadora de la Semana de la Fotografía del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Muy buenos días, doctora.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Vamos, en un momentito les cedo el uso de la voz, solamente recordarles a todos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Ahora sí, ponemos mucha atención y escuchamos a la doctora Patricia Cisneros Hernández. Adelante, por favor.
Con mucho gusto. Pues muchas gracias por la oportunidad de presentarles el programa de la Semana de la Fotografía, que nos hemos hecho esta pregunta: ¿qué es la inteligencia artificial? Y como escuela de artes en la que promovemos la creatividad, ¿esta puede ser una ventaja o puede ser un reto, una desventaja en la enseñanza de las artes? Voy a iniciar esta charla con una breve definición de Alan Turing de lo que entiende él por inteligencia artificial. Turing dice que la inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia humana por parte de las máquinas y que es un sistema que es lo suficientemente inteligente que consigue hacerse pasar por humano y que valora la categoría de una máquina precisamente por su capacidad de responder como si fuera como lo haría un ser humano. Entonces, ante esta presencia que está llegando incluso a nuestros hogares, porque la inteligencia artificial ya está presente en la vida de todos, aunque lo querramos o no, ¿no? La inteligencia artificial selecciona nuestras preferencias, sabe, ya tiene muy categorizado las cosas que nos gustan, las que no, las cosas que descargamos, las redes sociales, diversas formas de comunicarnos ya están regidas por la inteligencia. Y la educación no está exenta de la inteligencia artificial. Entonces, pensando en esto y pensando que si la inteligencia artificial ya dirige nuestras vidas, nuestras preferencias, lo que nos gusta, lo que descargamos, la música que escuchamos, los productos que queremos comprar, ¿qué significa para una escuela en la que, de arte sobre todo, comentaba, en la que la creatividad es un desafío y en la aplicación, y cómo la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica fotográfica se puede convertir en un aliado o se puede convertir en alguien que pueda sustituir incluso el trabajo del fotógrafo, ¿no? En ese sentido, nosotros como docentes de la Licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica de la Universidad de Guadalajara, organizamos un evento anual que se llama la Semana de la Fotografía. Y entonces planteamos que en esta Semana de la Fotografía tendríamos que poner en la mesa de discusión qué significa la inteligencia artificial para la práctica fotográfica. Y dado que la fotografía depende mucho de los avances tecnológicos, es algo complejo para nosotros. Y que la Semana de la Foto nos va a permitir hacer una evaluación de lo que significa. Entonces, nosotros diseñamos un programa que para analizar las posibilidades de la inteligencia artificial en la fotografía a través de cursos, talleres y también reflexionar sobre eso. Entonces, tuvimos que construir un programa en el cual vamos a conocer las posibilidades de la inteligencia artificial, pero también la vamos a cuestionar y las vamos a analizar. Y en ese sentido, porque además nos pone en varios a cuestionarnos varias cosas. Si la inteligencia artificial crea, se puede crear una imagen a través de inteligencia artificial, entonces, ¿a quién pertenecen los derechos de autoría de esta imagen? Como fotógrafos, nosotros podemos registrar nuestras obras y decir, esta obra es mía, y nos vamos a Indauto y lo registramos. Pero cuando esa imagen la crea una inteligencia artificial, entonces esa imagen ya no tiene, a quién le pertenecen esos derechos de autoría. Esas cosas son las que nos pusieron a reflexionar y a construir este programa en el que tenemos invitados que son teóricos de la fotografía, que nos van a llevar a reflexionar sobre esto como fotógrafos, ¿no? Y yo creo que cualquier fotógrafo sabe los desafíos que a esto le puede significar, ¿no? Bien, entonces, el balance entre la automatización y la creatividad artística es un desafío en la aplicación de la inteligencia artificial y en la edición de fotografías. Creemos que la tecnología no reemplaza las decisiones creativas y como Escuela de Artes defendemos esto, ¿no? Entonces, creemos que la tecnología no puede reemplazar la creatividad del artista. Además, la privacidad de las fotografías de personas es un tema crítico y requerimos reflexionar alrededor de eso. Y además, también, ahora la inteligencia artificial permite que los aficionados mejoren sus imágenes de una manera increíble, sin necesidad de costoso equipo ahora. Y quizás sin tener que estudiar una carrera, nos estamos preguntando eso, ¿no? O sea, ahora yo puedo meter ciertos datos a un programa y decirle que requiero cierta imagen con ciertas características y no requiero ya todo ese equipo tan sofisticado para hacer excelentes fotografías. Bueno, realmente para ser muy buen fotógrafo no se requiere un equipo tan sofisticado. Pero eso nos hace pensar entonces cuál tendría que ser nuestra actitud como docentes que enseñamos fotografía. Esta ha sido una de las motivaciones que nos ha llevado a varios docentes de la Academia de Fotografía del Departamento de Artes Visuales a crear, esta es la octava edición de la Semana de la Fotografía, es decir, llevamos 8 años creando estos programas con esa intención, año con año. Elegimos una temática que sea pertinente para y que esté en boga para la discusión de la práctica fotográfica. Entonces, esta vez lo dedicamos, la octava edición, se va a unir con los 70 años de la fundación de la escuela. Entonces, hicimos un programa que realmente inicia este 8 de septiembre y va a culminar hasta el 29 de septiembre. Y esto es lo que quiero comentarles. Hace 70 años, precisamente el 29 de septiembre de 1953, oficialmente, después de varias actas de nacimiento, distintas fechas y varios nombres, primero, 1947, se funda la Escuela de Bellas Artes bajo la gestión del rector Luis Fara. Y en 1951 se le otorga el nombre de Escuela de Artes y Letras. Y se daban clases de literatura, historia, español, dibujo, pintura, decoración, dibujo comercial, fotografía, actuación y escenografía. Y va a ser el 28 de septiembre, como decía, de 1953, que el Consejo General Universitario aprobó el cambio de nombre y la creación de la Escuela de Artes Plásticas, ubicada en la calle Belén 120, entre la calle Independencia y Juan Manuel. Ahora ya no se llama Escuela de Artes Plásticas, pero eso es el acta de nacimiento de nuestra escuela. Y el 28 de septiembre cumple 70 años. Entonces, la semana de la foto quisimos hacer un programa muy amplio de actividades que iniciamos el 8 de septiembre, les decía, con una exposición de maestros, de alumnos, de estudiantes, de egresados que ahora son fotógrafos profesionales y de profesores que ya nos han dejado, que ya no están aquí. En ese sentido, vamos a iniciar este programa el 8 de septiembre a las 12 p.m. vamos a inaugurar esta exposición retrospectiva fotográfica en la que vamos a dialogar visualmente con qué están haciendo los profesores, los alumnos de la carrera, qué están haciendo los egresados y qué nos dejaron como legado personas como el maestro José Hernández Cler. Entonces, en esta exposición vamos a hacerle un homenaje al maestro José Hernández Cler y también vamos a hacer un homenaje a todo el trabajo y vamos a hacer una retrospectiva de para ver qué estamos haciendo nosotros, en qué bajo qué discursos estéticos estamos creando las imágenes. Entonces, la primera invitación que les quiero hacer es para que nos acompañen este 8 de septiembre a la galería Jorge Martínez, que está ubicada en la esquina de Juan Independencia y la calle Belén. Hay una cuadra del Teatro Degollado, muy céntrico. A las 12 inauguramos esta retrospectiva fotográfica. Este va a ser el primer evento que tenemos de la Semana de la Foto. El segundo evento es este programa que yo les decía que tenía toda esta intención de cuestionar la inteligencia artificial y los desafíos que tenemos como docentes y en la enseñanza de la fotografía. Les decía, dado que la fotografía ha dependido siempre de los avances tecnológicos y la inteligencia artificial, pues es una presencia omnipresente, ¿no? En ese sentido, la exposición va a quedar ahí en la escuela casi todo el mes de septiembre. Para el que no pueda acompañarnos a la inauguración, puede ir a verla todo el mes. Nuestra Semana de la Fotografía propiamente, como su nombre lo dice, abarca una semana de actividades, de talleres, de cursos, de conferencias, ¿sí? Y masterclass. Esta Semana de la Fotografía se va a llevar a cabo del 25 al 29 de septiembre. Es decir, inauguramos los eventos de nuestra Semana de la Fotografía el 25 de septiembre a las 10 de la mañana con las autoridades del Departamento de Artes Visuales y del CUAD, ¿no? Empezamos con una masterclass de el doctor Oscar Colorado Nates, que el doctor Oscar es pues muy conocido en el ámbito de la fotografía. Es un doctor en honoris en ciencias de la documentación por la Universidad Complutense de Madrid y un máster en narrativas y producción digital. Él tiene un programa que es muy conocido por aquellos seguidores y amantes de la fotografía que se llama Oscar en Foto, ¿no? Con varios miles de seguidores. Y él nos va a ofrecer una charla que justamente se llama así, Inteligencia Artificial, Futuro o Fin de la Fotografía. ¿Se fijan que empezamos esta Semana la Foto con cuestionamientos, con preguntarnos si de veras ahí se va a acabar la práctica fotográfica o es el futuro al cual no podemos ignorar, ¿no? Entonces, él nos ofrece esta masterclass y luego también para hacer un recorrido, va a estar un poco mezclado todo esto, para hacer un recorrido de la historia de la fotografía, pues invitamos a un gran personaje que es conocedor y que tiene una gran trayectoria como fotógrafo de aquí en Guadalajara, aunque nació en Michoacán, ¿no? Invitamos al maestro y fotógrafo Alberto Gómez Barbosa para que nos haga una reflexión histórica de qué ha pasado de los 70 años de la fotografía hasta la fecha. Pues don Alberto es un fotógrafo que hasta la fecha es activo y que además conoció a las personas que fundaron la Escuela de Artes y que fundaron la carrera de fotografía en la Escuela de Artes. Entonces, qué mejor que él para contarnos cómo lo ha percibido él, cómo lo ha vivido y que nos cuente también cómo la convivencia que él tuvo con los que fundaron esta carrera, ¿no? Y Sergio Garibay nos va a hablar de la vida y obra del maestro José Hernández Clerc. En vista de que le vamos a hacer un homenaje, Sergio Garibay fue un gran amigo y compañero del maestro José Hernández Clerc. Entonces lo invitamos para que él nos hable del sentido del humor del maestro Clerc en sus fotografías. Y le tenemos una sorpresa muy agradable de trabajo inédito, bueno, trabajo que no se conoce del maestro Clerc, que gracias a la familia de Nora y a Leo y a Úrsula, que nos han permitido imprimir algunos de sus negativos que van a ver por primera vez en esta exposición. Y también estamos invitando a egresados de la carrera, como Gabriel Rodríguez, que nos va a hablar que él, cuando salió de la carrera, vivió la transición de lo análogo a lo digital y nos va a hablar cómo fue esta experiencia. Gerardo Montiel Klein nos va a hablar de la imagen monumental y la imagen ornamental. Es decir, nos va a hacer una reflexión de la fugacidad de la fotografía y la permanencia de la fotografía, en este juego entre está o no está la imagen. Y ahí lo vamos a vincular un poquito también con la inteligencia artificial. David Corona nos va a seguir compartiendo una charla, una masterclass también, que se titula Del momento decisivo al boot entrenado, los intelectos que cambiaron la realidad fotográfica, vinculado también a la reflexión sobre la fotografía digital. Pero les decía que si bien vamos a analizar y criticar la presencia de la inteligencia artificial, pues también vamos a promovimos talleres en la que los alumnos aprendan a manejar los programas para ver qué pasa con la inteligencia artificial, o sea, cómo se modifican las imágenes, las puedo mejorar, qué pasa si yo empiezo a aprender estos programas para trabajar. En ese sentido, invitamos a Verónica Esqueda, que, bueno, Vero Esqueda tiene una gran experiencia en fotografía infrarroja, pero la están combinando con inteligencia artificial. Entonces, esto es muy interesante y va a ofrecernos un taller que le llama Fotografía Infrarroja con Inteligencia Artificial, justamente. Y también invitamos a alumnos y a egresados que quieran dar talleres. Así que Donovan, un estudiante de la escuela, también nos va a impartir un taller de retrato editorial. E Iván Villagrán, aparte, que nos va a ofrecer una conferencia sobre creación de proyectos fotográficos, también va a dar un taller sobre retrato conceptual. Bueno, Iván, les voy a compartir un poquito quién es, muy poco porque trae una lista muy larga de todas sus exposiciones, pero decirles que él es licenciado en diseño gráfico y que pues ha expuesto en varias partes del mundo, y en el 2022 recibió la copa, el primer lugar en la Copa de la Mundial de Fotografía, ¿no? Fue campeón junto con el equipo mexicano que representó al país en la World Photographic Cup. Lo vamos a tener a él dando un taller de retrato conceptual. Y clausuramos los eventos el 29 de septiembre a las 2 de la tarde, pues con este programa que nos parece que está muy completo y que además cumple con las expectativas que nosotros como docentes queremos promover en esta semana la fotografía, que es un sitio, un espacio de discusión, pero también de conexión con las nuevas propuestas. Y es un intento también porque la escuela y el departamento, pues, que los alumnos estén actualizados y que a lo mejor los conocimientos que nosotros no, a lo mejor como docentes quizás no le estamos proviendo, pues que traer a personas especializadas para que lo hagan, y en ese sentido fortalecer el plan de estudios, que es finalmente la intención de la Academia de Fotografía, que yo aquí con mucho honor represento. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a contestarla.
Muchas gracias, doctora Cisneros, por su invitación, por comentarnos los programas que hay en el marco de los 70 años de la Escuela de Artes Plásticas allá en fotografía. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Iván Serrano.
¿Qué tal? Buenos días, maestra. Pues en el último año, quienes damos clase nos hemos encontrado de repente con tareas o trabajos que les dejamos a las y los estudiantes en materia de ensayos, en materia de locución, en materia de videos, y que nos ha costado incluso un poco trabajo identificar si están hechos con inteligencia artificial. Ya vimos también que este año una fotografía hecha con esta tecnología pues ganó un premio internacional. Ajá. Me pregunto si en el Quad a ustedes ya les empezaron a llegar también este tipo de trabajos hechos con tecnologías.
Fíjate que sí, incluso una de las maestras, que no voy a decir nombre ni carrera para no evidenciar a nadie, pues detecta que hay algunos ensayos que fueron hechos con inteligencia artificial. Entonces ella nos comenta que también se puede hacer esa pregunta a la inteligencia artificial si el trabajo fue hecho con inteligencia artificial. Pero aquí nos encontramos ante un grave problema. La inteligencia artificial es un poco tramposa, porque puede ser que tú hayas investigado sobre esas temáticas y elaboraste el ensayo, pero la inteligencia artificial te denuncia prácticamente, te dice, sí, yo lo hice, cuando realmente lo que hizo fue a lo mejor ayudarle al proceso de investigación. Entonces, yo creo que esto es algo muy complicado que no tenemos que tomarlo tan riguroso. Y una alumna me dijo que prácticamente le rompieron su ensayo, ¿no? Porque le dijo la maestra, hazlo tú. Yo quise hacer una prueba, y entonces yo le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera un ensayo sobre esto y estos temas. Y me investiga todos los me da, pone todos los insumos y me contesta, aquí están los insumos, hazlo tú. Entonces yo creo que no es tan fácil, o sea, aunque un alumno me dijo que depende cómo se lo pidas, me dijo, es que tú fuiste muy directa, la inteligencia artificial piensa como un ser humano, es la definición de Alan Turing que yo les compartí, ¿no? La inteligencia artificial simula el pensamiento del ser humano, pero no es un ser humano. Entonces, le tienes que saber cómo pedir las cosas y te las va a dar. A lo mejor yo no le supe pedir bien el ensayo. Le dije, a ver, déjame ver si me lo va a hacer. Y no me lo hizo. O sea, me dijo literalmente, como te lo comenté, hazlo tú. Esto significa que nosotros como profesores podemos detectar ese plagio. Sí, pero también tendría que, yo no sé si va a tener que existir algún programa que nos permita detectar cuánto hay de ese plagiado y cuánto es parte de un proceso de investigación. O sea, que cualquier investigador me diga, si no consulta las redes para investigar y para hacerse de información. O sea, el hecho de solo investigar en las redes no debería de hacerte que plagies, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nosotros los profesores tendremos que aprender estrategias para detectar si la inteligencia artificial lo hizo y para saber, pero nos falta precisar o buscar estrategias para saber qué tanto es parte del proceso de investigación del alumno y qué tanto realmente simplemente le dio los insumos y le dijo, hazlo. Yo comprobé que no es tan fácil.
Y bueno, también por otra parte, en las mismas redes sociales, en TikTok, en Reels, dan técnicas y también comparten programas para la mejora en la postproducción fotográfica y de video. No sé si también esto se va a abordar durante la semana.
No, creo que Vero va a compartir nada más algunas de estas estrategias, pero no es una temática que esté en nuestro programa. Ajá. Sí, lo valoramos como algo muy interesante, pero quizás incluso estamos pensando dedicar a lo mejor una segunda etapa de la semana la foto con esa temática, porque esto va a dar para muchas cosas, ¿no? Hay plataformas y herramientas para, ya hay muchísimas, está Deep Dream, está Neutral Style Transfer, está Style Gun, muchos métodos
comunes que les permiten usar estas herramientas, pero nosotros hasta ahora, como te comento, quizás lo abordemos en una segunda edición, porque esto es muy amplio y podría dar pie fácil para unas 2 o 3 semanas de la foto, ¿no?
Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con nuestra compañera Norma Cerda.
Adriana Luna, de Heraldo Radio. Para el valor creativo de la fotografía, e incluso para concursar trabajos, ¿tendrá que crearse conceptos y términos especiales como planos y géneros para la fotografía creada con inteligencia artificial?
Yo creo que, a ver, déjame ver si lo entendí muy bien. ¿Me lo puedes repetir?
Para el valor creativo de la fotografía, e incluso para concursar en trabajos, ¿tendrá que crearse conceptos y términos especiales como planos y géneros?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que, dado la controversia de estas imágenes creadas con inteligencia artificial, yo supongo que los concursos fotográficos y que incluso las mismas, la misma producción fotográfica tendrá que crear campos conceptuales para la fotografía hecha con inteligencia artificial. Yo creo que los parámetros que utilizamos para evaluar fotografías no tendrían que ser los mismos, porque yo creo que ahí, más que creatividad, es saber cómo manejar un programa y darle instrucciones al programa para que te crea la imagen que tú quieres, ¿no? Y yo no sé si los fotógrafos estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que se tendrá que crear un campo conceptual distinto y parámetros distintos para evaluar imágenes creadas con inteligencia artificial. Esos son los retos que nos está planteando ahorita la inteligencia artificial. O sea, yo creo que no se puede valorar de la misma manera una fotografía creada por la inteligencia humana que por la inteligencia artificial. Yo creo que habría que hacer esas separaciones y esas diferencias conceptuales y técnicas, desde mi punto de vista. No sé si contesté.
Sí, vamos a la siguiente pregunta.
Así como tras la muerte se valora el talento del maestro Hernández Clerc, ¿el valor de la fotografía tecnificada se verá a posteriori?
Eso quisiera, o sea, déjame ver, que así como valoramos el trabajo del maestro Clerc, creo que se va a valorar en un futuro estas imágenes producidas con inteligencia artificial, algo así. No lo sé. Este es un campo incierto para en muchos aspectos. Es cuando estás en la historia de la humanidad, en la vorágine de los eventos, y te impide un poco ver exactamente lo que está pasando ahí. A veces es necesario que podamos poner cierta distancia de los hechos para que nos permita tener una respuesta clara. Yo no lo sé, o sea, el maestro Clerc trabajó mucho con foto análoga, ¿no? De hecho, tiene un archivo inmenso de negativos que su familia está clasificando en este momento. Adoraba la fotografía análoga, ¿no? Ver la imagen, imprimirla, incluso revelarla. Y es una de las cosas que yo disfruté también mucho, disfrutamos mucho los fotógrafos, y en la escuela seguimos enseñando esos procesos análogos, ¿no? Y tienen también enormes posibilidades. Yo no creo que vaya a estar que se valore de la misma manera o que llegue a tener el mismo significado, o más bien no quisiera que fuera así. Yo apuesto por la fotografía análoga, incluso también yo doy clases de fotografía análoga todavía, y de la digital, con equipo fotográfico hechos exclusivamente para registrar una imagen por medios ópticos físicos y mecánicos, ¿no? Entonces, aunque esta imagen que le estamos compartiendo es una imagen producida por inteligencia artificial, ¿no? Pero que partió de una imagen y se convirtió en esto, bueno,
Esto habla también de lo interesante que puede hacer esto. O sea, que nosotros tampoco podemos decir, no, viva la fotografía, y nos encerramos en ese universo de la fotografía análoga y la digital, y ignoramos la inteligencia artificial. Es que no podemos hacer eso también. ¿Me explico este fuerte dilema en el que estamos inmersos y que cuesta trabajo saber cuáles son las mejores decisiones en este momento? Pero nosotros seguimos apostando como escuela que enseñamos fotografía, seguimos apostando por la análoga y la digital, ¿no? Y claro, los alumnos se empiezan a interesar y, bueno, tampoco podemos evitarlo. Pues ofrezcamos los talleres también y veamos qué pasa, ¿no? Pero con certeza, no lo sé, yo espero que el trabajo del fotógrafo se siga valorando su creatividad y la inteligencia sea eso, una simulación del pensamiento humano, pero no es el pensamiento humano.
La siguiente pregunta.
¿Dónde pueden consultar el programa que comentó? Okay. Si tiene algún costo. ¿Y si estas actividades son para la comunidad universitaria o para público en general?
Mira, las pensamos para nuestros alumnos, son los primeros en los que pensamos, incluso les preguntamos a nuestros alumnos de qué tienen ganas ver el siguiente año. Y muchas veces nos sugieren los mismos alumnos las temáticas. Pero nosotros no cerramos la posibilidad de que cualquier persona pueda inscribirse en los cursos y en los talleres. Nosotros no cobramos por ninguna de las actividades. ¿Acaso hay algunas aportaciones para el pago de modelos o maquillistas, ¿no? Pero casi todos los eventos son gratuitos. Pueden ustedes consultar el programa en nuestra página de Facebook, que se llama Semana de la Foto UDG, o en Instagram, que es Semana de la Fotografía. En Instagram, ¿no? Ahí publicamos el programa, ya está publicado ahí el programa, y con todas las actividades, los horarios, y según vamos a ir ofertando los talleres, y hay que inscribirse. Y entonces publicamos nosotros una serie de formularios para inscribirse, que trae 3 o 4 preguntas básicas, como nombre, institución, cosas muy elementales. Y si tiene alguna aportación voluntaria, nosotros se la hacemos saber, ¿no? Pero casi la mayoría es gratuito. Tenemos un taller que también, que se me olvidó decirles, que empieza este viernes 8 a la de 1 a 3. Tenemos un taller con Manuel Romero, embajador de Canon, que Laboratorios Julio nos ha gestionado, y ese es totalmente gratuito. Ahí está la liga en la página de Facebook, se pueden inscribir, y las preguntas son 3 o 4 preguntas muy, muy elementales, y es gratuito y está abierto al público en general, de preferencia interesado en la fotografía. Ajá.
Vamos a la siguiente pregunta.
Ya para terminar, maestra, pues seguro supo de esta cuestión de las fotografías del Papa, que estaba vestido con ropa de diseñador, y bueno, también hemos visto videos que mediante inteligencia artificial emulan diferentes personajes de caricaturas o de series que visten Balenciaga, ¿no? Entonces se ven muy reales. Aquí la pregunta sería, ¿cómo una persona de a pie, una persona que consume usualmente videos o fotografías en sus redes sociales, puede identificar que algo está hecho con esta tecnología?
Yo digo que sí, está demasiado perfecta. Tiene un exceso de nitidez, porque es una de las características de las imágenes de inteligencia artificial. Seguramente no es fotografía, está hecha por inteligencia artificial. Te presenta, por ejemplo, todos los planos perfectamente nítidos, y bueno, los fotógrafos sabemos que, bueno, podemos tener imágenes nítidas, pero nada más hay un lugar donde enfocas, ¿no? Y la inteligencia artificial, puedes ver que todos los planos están perfectamente enfocados. Bueno, es una de las características más fáciles de identificar, ¿no? No sé si lo contesté.
con esta última con este último mensaje que nos da la doctora Cisneros para poder identificar las imágenes hechas con inteligencia artificial, damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes recordarles a todos ustedes que la exposición fotográfica estará abierta al público, ya nos dijeron será el 8 de septiembre ahí en la Galería Jorge Martínez en el centro de Guadalajara a las 12 del día.
Así es.
Y la semana de la foto del 25 al 27 al 29 de septiembre, el programa lo pueden consultar ustedes en la página de Facebook Semana de la Foto UDG o en Instagram Semana de la Fotografía. Algunas actividades hay que inscribirse, otras son abiertas al público en general. Muchas gracias a quienes siguieron esta transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG. Muchas gracias a la doctora Patricia Cisneros por su presencia y por invitarnos a esta semana con la que se conmemoran 70 años de la Escuela de Artes Plásticas. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.